Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor.
Bienvenidos a todos los hermanos a la sala de charlas bíblicas, hoy día 4 de abril del año 2014. Bueno, deciros en primer lugar que el cuarto debate con Camilo, que estaba previsto para mañana sábado, pues me ha dicho Camilo, me ha escrito que no va a poder ser mañana, que no es mañana, que a ver si puede ser el día 12. Como podéis ver, le ha dado en el yuyu, en el body, y le ha entrado, debió de entrar el yuyu y el miedo. Y por eso no quería tener mañana el debate. Me ha dicho que para el día 12. Así que el día 12 de abril es cuando tendremos el siguiente debate. Voy a compartir con vosotros un tema y es sobre los ángeles que pecaron. Esos ángeles que pecaron que se describen en el Nuevo Testamento. El apóstol Pedro y el apóstol Judas Tadeo hablaron de este tema. Mencionaron a estos ángeles que pecaron y que descendieron a la tierra. También se menciona, como vamos a ver en este estudio, en el libro del Génesis y también en el libro de Enoch. Hay un pasaje paralelo relacionado con el Génesis, que también se habla de estos extraterrestres, estos ángeles malvados que descendieron del cielo a la tierra. Pues es el tema que vamos a charlar hoy, vamos a compartir. Y antes de nada, pues le vamos a pedir la ayuda a Dios para que sea Él quien dirija esta charla bíblica que vamos a tener. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos las gracias por esta reunión que vamos a tener hoy. Sé tú quien dirija esta charla bíblica, este estudio, y guíanos a la verdad con tu espíritu. Te pedimos que nos protejas, que nos guardes de todo mal. Gracias por los hermanos que han podido entrar en la sala de charlas y también por aquellos que no pueden entrar hoy. Y te pedimos también por aquellos que la vayan a escuchar, para que les guíes a toda la verdad, les saques del error que en el sistema iglesiero apóstata les enseña. Te lo pedimos esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, pues tenemos también en la sala al hermano Ábalos, que también va a colaborar leyendo unos cuantos pasajes. Vamos a comenzar este estudio leyendo dos relatos. El primer relato que vamos a leer es el que se encuentra en el libro del Génesis. Y el segundo relato es el que encontramos en el libro de Enoch. Pues bien, vámonos al libro del Génesis. Voy a leer en otra versión, en la Nueva Versión Internacional. en Génesis capítulo 6, versos 1 al 7 y los versos 9 al 11, que dice así: cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. Entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. Al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas, nacieron gigantes, que fueron los famosos héroes de antaño. A partir de entonces hubo gigantes en la tierra. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Entonces dijo: voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado, y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo y honrado entre su gente. Siempre anduvo fielmente con Dios. Tuvo tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Al ver Dios tanta corrupción en la tierra y tanta perversión en la gente, le dijo a Noé: he decidido acabar con toda la gente, pues por causa de ella la tierra está llena de violencia. Así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. Esto es lo que dice Génesis capítulo 6, versos 1 al 7 y los versos 9 al 11 en la Nueva Versión Internacional. Bien, ahora voy a leer el relato paralelo que se encuentra en el libro del profeta Enoch, en el libro de Enoch, capítulo 6 al 10. Es un extracto que he tomado del libro de Enoch, capítulo 6 al 10, y que dice así: así sucedió que cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, les nacieron hijas hermosas y bonitas. Y los vigilantes, hijos del cielo, las vieron y las desearon, y se dijeron unos a otros: vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres y engendremos hijos. Y luego dice más adelante del libro de Enoch: y eran en total 200 los que descendieron sobre la cima del monte que llamaron Hermón. Todos y sus jefes tomaron para sí mujeres, y cada uno escogió entre todas y comenzaron a entrar en ellas y a contaminarse con ellas, a enseñarles la brujería, la magia y el corte de raíces, a enseñarles sobre las plantas. Quedaron embarazadas de ellos y parieron gigantes de unos 3.000 codos de altura que nacieron sobre la tierra y conforme a su niñez crecieron. Entonces Miguel, Shariel, Rafael y Gabriel observaron la tierra desde el santuario de los cielos y vieron mucha sangre derramada sobre la tierra, y estaba toda llena de la injusticia y de la violencia que se cometía sobre ella. Entonces el Altísimo, grande y santo, habló y envió a Shariel, al hijo de Lamec, y le dijo: ve hacia Noé y dile en mi nombre, escóndete y revélale la consumación que viene, pues la tierra entera va a perecer. Un diluvio está por venir sobre toda la tierra y todo lo que se encuentre sobre ella perecerá. Y así lo leemos este relato en el libro de Enoch, capítulo 6 al 10. Bien, pues vamos a ver ahora quiénes eran estos hijos de Dios mencionados en el Génesis. Ahí en el Génesis capítulo 6, verso 2. ¿Quiénes eran estos hijos de Dios mencionados en ese pasaje? Los cuales fornicaron con las hijas de los hombres. Ya sabéis, se unieron a ellas, vieron que eran hermosas, y se unieron a ellas. ¿Quiénes eran estos individuos? Mira, desde el principio del cristianismo siempre ha habido dos opiniones en cuanto a la identidad de estos hijos de Dios, que se unieron sexualmente a las hijas de los hombres. Unos cristianos dicen, y esto también se decía en el siglo, pues, los primeros siglos del cristianismo, había división entre los padres de la Iglesia, por ejemplo, sobre la identidad de estos hijos de Dios. Unos decían que eran los hijos de Set. E igual ocurre actualmente. Hay muchos que dicen que se refiere a los hijos de Set. Set, que era uno de los hijos de Noé. Es decir, dicen que eran seres humanos, descendientes de Adán y Eva, por la línea de Set. Perdón, Set era otro de los hijos de Adán. La otra opinión es que estos hijos de Dios, pues, no eran humanos, sino que creemos que era un grupo de seres extraterrestres o ángeles que pecaron, los cuales, pues, se unieron con Satanás, y este grupo de ángeles, pues, lo que hicieron es abandonaron su morada en el cielo y descendieron de forma visible, en forma de varones, a la tierra, y descendieron sencillamente para procrear con las hembras humanas y de esta manera crear una nueva especie de gigantes, malvados. Y esta es la opinión que yo personalmente la que creo, ya que, como vamos a ver en este estudio, es la única que se puede demostrar con las Sagradas Escrituras, como vamos a ver. Mirad, en el texto del libro de Enoch que he leído anteriormente, se da la razón a esta segunda opinión, es decir, a los que creemos que se refiere a seres, a entidades extraterrestres. Estos hijos de Dios no eran humanos, eran, como dice el libro de Enoch, vigilantes del cielo, es decir, eran ángeles extraterrestres, y estos ángeles, dice la Biblia, como vamos a ver después, que pecaron. Además, el libro de Enoch se le da el número de 200. Fueron 200 los que descendieron a la tierra y se unieron sexualmente con estas hijas de los hombres, con estas humanas. Y como fruto de esa unión, pues nacieron una nueva especie de seres gigantescos, malvados. El libro de Enoch da una cifra de 3.000 codos de altura, que seguramente, pues evidentemente, es una cifra errónea, debe ser, pues, una mala traducción de algún copista, ya que es una cifra absolutamente exagerada. 3.000 codos es aproximadamente un kilómetro y medio, aproximadamente un kilómetro y 300 metros de altura, y evidentemente nadie en la historia ha medido un kilómetro y 300 metros de altura. Por lo tanto, es una cifra errónea, debe ser una mala traducción. Errores de este tipo, pues, también se encuentran en algunos pasajes, en otros pasajes del libro de Enoch. Vamos a ver, en este estudio vamos a analizar estas dos interpretaciones, las que dicen que se trataban de los hijos de Set y las que creemos que se refiere a entidades, a seres extraterrestres que descendieron a la Tierra. Vamos a conocerlo, vamos a estudiarlo para conocer cuál de las dos, pues, es la verdadera. Y también vamos a hacer un análisis breve de este asunto. Mirad, vamos a analizar primero a ver los argumentos que suelen dar, pues, aquellos que enseñan que estos hijos de Dios eran seres humanos, concretamente los hijos de Set. Mirad, Génesis 6.2, fijaos bien que en Génesis 6.2 no se dice que estos hijos de Dios fueran ángeles. Esto es lo que suelen decir los que niegan que estos hijos de Dios fueran extraterrestres. Ellos dicen, no, es que Génesis 6.2 no dice por ninguna parte que fueran ángeles. Ellos también suelen decir, estas personas dicen, que el Señor Jesús dijo que los ángeles no se casan. Por lo tanto, era imposible, dicen ellos, que estos hijos de Dios fueran ángeles que se unieran sexualmente con las hijas de los hombres. Porque Cristo dijo que los ángeles no se casan. En Génesis capítulo 6, versos 5 y 6, dice, fijaos bien, que dice que el Señor vio la maldad del ser humano en la tierra. No dice que viera la maldad de los ángeles que fornicaron con las hijas de los hombres. Este es otro argumento que suelen dar. Está hablando de seres humanos, dicen ellos. No está hablando de ángeles extraterrestres. Pues bien, estos son los tres típicos argumentos que suelen dar, que suelen esgrimir, para enseñar que estos hijos de Dios mencionados ahí en Génesis, capítulo 6, eran simplemente seres humanos. Estos tres argumentos se pueden refutar muy fácilmente con la Biblia, como vamos a ver seguidamente. Mira, vamos a ver los argumentos bíblicos que demuestran que estos hijos de Dios, mencionados en el Génesis, eran ángeles, eran seres extraterrestres aliados con el diablo, aliados con Satanás. Mirad, el hecho de que en Génesis capítulo 6, verso 2, no se diga que estos hijos de Dios eran ángeles, no significa que no lo fueran. Estos hijos de Dios también son mencionados, por ejemplo, en el libro de Job, donde se dice bien clarito, y además se dice por dos veces, que Satanás, acompañado por estos hijos de Dios, que eran aliados suyos, se acercaron al trono de Dios para acusar a Job. Vamos a leer el pasaje, pido al hermano Ablos, si nos puedes leer, en Job capítulo 1, verso 6. Job capítulo 1, verso 6. Fijaos lo que dice este pasaje.
Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás.
Muy bien, gracias hermano. Y ahora vete también otra vez al capítulo 2, vete al capítulo 2 de Job y léenos el verso 1. Es un pasaje que, bueno, que dice prácticamente lo mismo. Fijaos cómo se repite el texto. Capítulo 2, verso 1.
Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová.
Gracias, hermano. Fijaos bien que estos hijos de Dios celestiales, estos ángeles, también son mencionados en el siguiente pasaje de Job, que voy a leer. Fijaos bien. ¿O quién puso su piedra angular cuando las estrellas todas del alba alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios? Fijaos, también se menciona aquí estos hijos de Dios celestiales, Job capítulo 38, verso 7. Observad que el pasaje está hablando de la creación del mundo. Y entonces los hijos de Dios se alegraron, se regocijaron y alabaron a Dios por la creación de la tierra. Y obviamente es totalmente imposible que estos hijos de Dios fueran seres humanos, ni mucho menos los hijos de Sec, por la sencilla razón de que el hombre aún no había sido creado en la tierra. Por lo tanto, cuando Génesis capítulo 6, verso 2, dice que los hijos de Dios tomaron para sí a las hijas de los hombres para procrear con ellas, significa sencillamente que un grupo rebelde de seres extraterrestres, de ángeles, abandonaron su estado y también abandonaron su morada en el cielo. Abandonaron su condición espiritual para procrear con las más hermosas hembras terrestres que existían en ese tiempo en la tierra. Fijaos que el texto del Génesis, y esto es importante, hace una clara diferencia entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. ¿Y esto qué significa? Pues sencillamente indica, sin ninguna duda, que estos hijos de Dios no eran seres humanos, sino que eran seres, entidades extraterrestres, eran alienígenas, eran esos ángeles que pecaron, que menciona el Nuevo Testamento, como veremos después. Y por supuesto que los cristianos también somos hijos de Dios. Es decir, la Biblia cuando habla hijos de Dios, cuando habla de hijos de Dios, tenemos que mirar el contexto, porque unas veces se refiere a hijos de Dios celestiales, que son los ángeles, y otras veces se refiere a nosotros, a seres humanos. Y somos hijos de Dios sencillamente porque hemos sido engendrados por Dios. Como leemos, por ejemplo, en Juan capítulo 1, versos 12 y 13. Que somos engendrados por Dios al creer en el nombre del Señor Jesús. Por lo tanto, la Biblia habla, repito, de dos clases de hijos de Dios. Los hijos de Dios celestiales, extraterrestres, y los seres humanos que creemos en el Mesías, en Cristo. Sin embargo, los hijos de Dios mencionados ahí en el libro del Génesis, en el capítulo 6, y también en el libro de Job, esos textos que ha leído antes el hermano Ablos, eran seres, entidades extraterrestres, no eran seres humanos. Hay otros pasajes en la Biblia donde, por ejemplo, se mencionan a ángeles visitando la tierra para hacer alguna misión, con alguna misión especial. Y fijaos bien que nunca, nunca se le llama ángeles. ¿Cómo se le llama a estas entidades extraterrestres? A ver si algún hermano de la sala lo sabe. Podéis escribirlo aquí en el chat. ¿Cómo se les denomina en la Biblia a estos ángeles cuando descienden a la tierra? Bien, veo que el hermano Juan Méndez ha contestado muy correctamente. En la Biblia se le llama varones. En el libro de Enoc se le llama vigilantes, como muy bien ha escrito Capi, pero en la Biblia se le llama varones, seres humanos. Y sin embargo, eran extraterrestres, eran entidades celestiales, extraterrestres, y se les da el nombre de varones. Y vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo, mirad, esto lo podemos comprobar, lo podemos ver en pasajes como en Lucas, capítulo 24, verso 4. Lucas 24, 4 y Hechos 1, 10. Vamos a leer estos dos textos. Pido al hermano Ablos si nos puede leer en Lucas 24, 4 y luego Anita si nos puede leer en Hechos, capítulo 1, verso 10.
Dice lo siguiente: aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes.
Gracias, hermano. Como podéis ver, se está hablando de dos entidades, dos seres extraterrestres que se pararon ante ellas con vestiduras pues, que resplandecían, y se les llama varones, se les llama hombres. Y ahora nos vamos a Hechos, capítulo 1, verso 10. Anita, ¿lo puedes leer?
Amén. En el nombre del Señor Jesús. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras Él se alejaba. De repente se les acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron.
Como podéis ver, en la versión que ha leído Anita se le llama hombres, en otras versiones se le llama varones, que es lo mismo. Eran varones, eran hombres, pero al mismo tiempo eran entidades extraterrestres, eran seres extraterrestres. Por lo tanto, decir que uno es un ángel solamente, cuando la Biblia dice que es un ángel, es un argumento falso. Es un argumento falso en extremo. El Señor Jesús dijo que los ángeles no se casan. Pero Jesús se estaba refiriendo, observad bien, se estaba refiriendo claramente a los ángeles de Dios. Ya que cuando los santos resuciten y sean glorificados, van a ser como esos ángeles de Dios en el cielo. Son los ángeles de Dios los que no se unen, no se casan con hembras humanas. Por ejemplo, en Mateo 22:30 dijo el Señor, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Los ángeles de Dios en el cielo. Sin embargo, hay otra clase de ángeles que sí se casaron. Se unieron con las hembras humanas y son los ángeles de Satanás. Recordad que Satanás tiene ángeles, igual que Cristo tiene ángeles, pues Satanás también tiene ángeles. ¿Dónde se habla en la Biblia de los ángeles de Satanás? Pues, por ejemplo, si nos vamos a Apocalipsis capítulo 12, versos 7 al 9, fijaos lo que dice. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron. Ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Satanás tiene también seres extraterrestres, tiene ángeles. Un grupo de estos ángeles de Satanás, pues lo que dice la Biblia, es que abandonaron su condición, abandonaron su rango, su estatus. Abandonaron también su morada en el cielo, abandonaron su morada en el cielo, y lo que hicieron fue descender a la tierra para fornicar, para procrear con las hembras humanas. Tal como dice el apóstol Judas Tadeo. Judas Tadeo, que era hermano de Jacobo, pues fijaos lo que dijo el apóstol Judas Tadeo. Vámonos, voy a leer en Judas capítulo 1, versos 6 y 7, mirad. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. He observado bien este texto. ¿Qué es lo que dice este texto? Pues dice bien clarito que el apóstol Judas Tadeo dijo que ciertos ángeles es decir, ciertos seres extraterrestres, no guardaron su dignidad. Es decir, no guardaron su dignidad de ángeles, su rango celestial, sino que lo que hicieron es abandonar su morada en los cielos, ahí donde moraban, en algún planeta o donde fuera, abandonaron esa morada, esos ángeles, y descendieron a la tierra. Porque los ángeles viven en el cielo, son seres extraterrestres, por lo tanto, si abandonaron su propia morada, como dice el pasaje este de Judas Tadeo, significa que abandonaron su morada en los cielos, para descender a la tierra. Lo que uno es una invasión de, como dice el libro de Enoch, 200 seres extraterrestres, 200 ángeles, y descendieron a la tierra. ¿Cuál fue el pecado terrible de estos ángeles? ¿Cuál fue el pecado? Pues fue la fornicación. Porque fijaos que seguidamente el apóstol Judas Tadeo menciona a Sodoma y Gomorra, dos ciudades llenas de fornicación, que fueron destruidas totalmente por Dios, las destruyó por fuego. Pues bien, mirad, veamos lo que dijo. Dice, los cuales de la misma manera que aquellos, es decir, cuando dice que aquellos, se está refiriendo a los ángeles que no guardaron su dignidad, a estos seres extraterrestres, habiendo fornicado y domposios contra naturaleza, es decir, lo que dijo en este pasaje el apóstol Judas Tadeo, es que los habitantes de Sodoma y Gomorra, que como sabéis todos eran varones, eran todos maricones, cometieron el mismo pecado que cometieron esos ángeles, es decir, el pecado de la fornicación. Ahora bien, fijaos, ¿cuándo estos hijos de Dios, estos ángeles, cometieron el pecado de la fornicación? ¿Cuándo? Pues sencillamente cuando bajaron del cielo, cuando abandonaron su morada en los cielos y fornicaron con las hijas de los hombres. Algo que, como ya hemos leído, está narrado en Génesis capítulo 6 y en el libro del profeta Enoch, también en el capítulo 6. Ya lo hemos leído al principio de este estudio. Por lo tanto, esto pulveriza completamente esa falsa creencia de que estos hijos de Dios, mencionados en Génesis capítulo 6, eran seres humanos, eran simples seres humanos. Porque además, fijaos que el fruto, el resultado de esa unión sexual entre estas entidades alienígenas y estas hembras humanas, pues fue una nueva raza de gigantes. Eran unos híbridos de tamaño gigantesco. Algo completamente imposible si estos hijos de Dios hubieran sido simplemente seres humanos. Totalmente imposible. Y además, existen pruebas arqueológicas, pruebas tremendas, espectaculares, de esa antigua raza de gigantes que habitaron la Tierra antes del diluvio. Estos restos de huesos, de esqueletos, existen en lugares que se han encontrado, lugares del planeta, e incluso, por ejemplo, hay leyendas y crónicas de la antigüedad, donde se mencionan en diferentes culturas. Por ejemplo, esos famosos titanes, esos gigantes de la mitología griega, los cuales eran seres gigantescos y además muy violentos. Esos son reminiscencias de lo que dice el libro del Génesis y el libro de Enoch. Eran estos gigantes que habitaron la tierra. Y el tercer argumento de aquellos que dicen que estos hijos de Dios eran solamente seres humanos, pues también se refuta de una forma muy sencilla. Mira, vamos a ver. En Génesis capítulo 6, versos 5 y 6, se hace referencia a la maldad humana que había en la tierra en esa época. Pero una maldad humana que aumentó en gran manera a causa de esa unión sexual entre estos seres extraterrestres con las hijas de los hombres. Porque el resultado de esta unión fue, como he dicho, una terrible raza de gigantes que llenaron la tierra de violencia, corrompiendo también a los seres humanos, evidentemente. Mira, la doctrina de que estos hijos de Dios, mencionados en el Génesis, eran simplemente seres humanos, como nosotros, es totalmente falsa, por la sencilla razón de que el pasaje del Génesis diferencia claramente entre estos hijos de Dios y las hijas de los hombres, lo cual significa, evidentemente, que estos hijos de Dios no eran hombres, no eran seres humanos. sino los ángeles que pecaron, no guardando su dignidad de ángeles y que abandonaron su morada en el cielo, como dice en ese pasaje de Judas Tadeo que hemos visto anteriormente. Mirad, el Señor Yahvé se estaba refiriendo solamente a la maldad de los seres humanos, de los hombres, los cuales se habían corrompido en extremo, como leemos en Génesis 6:5. En este texto bíblico el Señor no se estaba refiriendo de ninguna manera a los hijos de Dios mencionados en el versículo 2, sino solamente a los seres humanos, a hombres. Esos hijos de Dios angelicales, fijaos bien, ya habían pecado en el pasado, cuando abandonaron su morada en el cielo para fornicar con las hijas de los hombres. Y fue después que nacieron esos gigantes, fruto de la unión de esos seres extraterrestres con las hembras humanas, cuando la maldad humana se extendió por toda la tierra. Y el profeta Enoch, en su libro, pues lo que hizo es dar más detalles sobre este suceso tan importante que ocurrió en la historia humana, antes del diluvio, trastocó completamente el mundo que existía antes del diluvio, llenando pues toda la tierra con una nueva raza de gigantes, de gran violencia, e igualmente los hombres, los seres humanos, se llenaron de violencia. Y todo esto fue la causa de que el Dios, el Padre, decidiera destruir el mundo antiguo por medio del famoso diluvio. Y respecto a esa traducción de Génesis 6:4 que vierte, por ejemplo, la versión Reina Valera, he de decir que esta traducción es realmente mala. Mirad, en Génesis capítulo 6, verso 4, en la versión Reina Valera, se hace referencia a gigantes que ya existían en la tierra antes de que esos hijos de Dios se unieran sexualmente con las hijas de los hombres. Así es como lo dice, lo ha traducido la Reina Valera. Pero resulta que en otras traducciones bíblicas más fieles traducen este pasaje de la siguiente manera, mirad. Los gigantes aparecieron en la tierra cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres para tener hijos con ellas. Y así lo leemos, por ejemplo, en la versión Dios habla hoy, en la versión Biblia de las Américas, en la versión latinoamericana, en la versión Biblia Vida y otras versiones, la unión sexual de estos seres extraterrestres, que eran aliados de Satanás, con las hijas de los hombres, pues fue sencillamente esa unión, pues produjo una mezcla, una raza híbrida de gigantes, los cuales llenaron toda la tierra de violencia. Llenaron toda la tierra de maldad. Y el apóstol Pedro, y ahora vámonos al apóstol Pedro, también mencionó a estos seres extraterrestres que pecaron y que luego fueron aprisionados, encadenados en cierto lugar y que están ahí, están en ese lugar sencillamente hasta el día del juicio, esperando el día del juicio. Vamos a leer el pasaje que se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 4. Lo voy a leer en la Biblia de Jerusalén, esta versión. 2 de Pedro, capítulo 2, verso 4, que dice así. Pues si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que precipitándolos en los abismos tenebrosos del Tártaro, los entregó para ser custodiados hasta el juicio. Y el apóstol Judas Tadeo pues habló del mismo asunto mencionado por Pedro en el siguiente pasaje, en Judas capítulo 1 verso 6, que ya hemos leído también anteriormente, dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como podéis ver, prácticamente el apóstol Pedro y Judas Tadeo pues dijeron prácticamente lo mismo, casi casi con las mismas palabras. Resulta que Pedro y Judas Tadeo, pues ¿qué estaban haciendo? Estaban citando lo que está escrito en el libro del profeta Enoc, donde se desarrolla con más detalle lo que Pedro y Judas Tadeo dijeron. El texto de Enoc se encuentra en el capítulo 10 de Enoc, versículos 11 al 13, y que dice lo siguiente. Y a Miguel le dijo el Señor, ve y anuncia a Semiaza y a todos sus cómplices que se unieron con mujeres y se contaminaron con ellas en su impureza. Que sus hijos perecerán y ellos verán la destrucción de sus queridos. Encadénalos durante 70 generaciones en los valles de la tierra hasta el gran día de su juicio. En esos días se les llevará al abismo de fuego, a los tormentos y al encierro en la prisión eterna. Como podéis ver, esto demuestra sin ninguna duda que para los apóstoles, para los primeros cristianos, pues ellos conocían el libro de Enoch, citaban el libro de Enoch, lo consideraban un libro inspirado por Dios, y estos ángeles que pecaron fornicando con las hijas de los hombres, pues lo que hizo Dios con ellos es que fueron capturados y fueron arrojados después por Dios a unos abismos llamados por el apóstol Pedro el Tártaro. Y en ese lugar, en el Tártaro, pues están ahí aprisionados, están reservados para el día del juicio. Y es a estos ángeles, a estos extraterrestres, a los que el apóstol Pablo se refería cuando dijo que en el futuro los cristianos van a juzgar también a los ángeles. Es decir, van a juzgar a estos ángeles, a estos ángeles rebeldes, a estos ángeles que abandonaron su morada en el cielo y que descendieron a la tierra para fornicar con las hijas de los hombres. Ahí están reservados para el día del juicio. Así lo leemos en 1 Corintios, capítulo 6, verso 3. Pido al hermano Pablo si nos puede leer este texto en 1 Corintios, capítulo 6, verso 3. Y ya con esto terminamos este breve estudio que quería compartir hoy aquí en la sala.
¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida?
Gracias, hermano. Hemos de juzgar a los ángeles. ¿A qué ángeles está refiriendo? Pues evidentemente a los ángeles de Satanás. A estos ángeles, estos 200, por ejemplo, que descendieron a la tierra y que ahora están en el Tártaro. Y también ahí Satanás tiene otros muchos ángeles. Estos ángeles que menciona el capítulo 12 del Apocalipsis y que un día van a descender con Satanás a la tierra. Es decir, va a haber, y además dentro de poco, otro descenso de entidades extraterrestres, de seres extraterrestres malvados a la Tierra. Va a haber otro descenso, encabezados esta vez por Satanás, como dice el capítulo 12 del Apocalipsis. De modo que, como podéis ver, Satanás también tiene seres extraterrestres, tiene ángeles, posiblemente lo más probable es que también utilicen pues naves voladoras, ovnis. Hay ovnis de Dios y ovnis de Satanás. Y estos ovnis, estos seres extraterrestres, al servicio del diablo, pues también un día van a descender a la tierra. Por eso es que dijo Jesús, hay un pasaje de Jesús que dice que será como los días de Noé, antes del diluvio. Así serán los días de la venida del Hijo del Hombre. ¿Y qué ocurrió en los días de Noé? Pues que en los días de Noé es cuando estos seres extraterrestres descendieron a la tierra para procrear con las hijas de los hombres. Pues algo parecido a lo que va a ocurrir en el futuro, ya lo dijo Jesús, será como en los días de Noé. También va a existir, va a venir otra nueva invasión extraterrestre de entidades extraterrestres malvadas, maléficas, que van a acompañar a Satanás en su descenso a la tierra. Ocurrió en el pasado con ese grupo también de 200 y a mayor escala pues va a suceder también en el futuro. Que ya sabéis, como dice el Apocalipsis, es entonces cuando comenzará el reinado de la bestia, ahí comenzará la gran persecución contra los santos de Dios. Bien, pues esto es lo que quería compartir. Si tenéis comentarios, si tenéis preguntas, pues adelante, podéis escribir preguntas también aquí en el chat. Bueno, sabéis que hoy se va a estrenar, o se ha estrenado ya, la nueva película, se titula Noé. Es una película interesante, aunque no es 100% bíblica. Se han añadido muchas cosas, fruto de la imaginación de los productores, pero el trasfondo de esa película pues está tomado precisamente de la historia de Noé, de la historia del diluvio. Hay secuencias, por ejemplo, he visto alguna parte de esa película, hay secuencias de la película esta de Noé, las cuales son muy ciertas, muy bíblicas y están muy bien hechas. Por ejemplo, cuando saltan las fuentes del gran abismo. Sabéis que el diluvio no fue solamente de agua que cayó del cielo, no fue solamente lluvia. No, dice el Génesis bien clarito que el abismo, las compuertas del abismo se abrieron también, salió agua de la tierra para arriba y también cayó del cielo. Las fuentes del gran abismo, lo llama el Génesis. Y así es como se inundó toda la tierra. Estuvo lloviendo durante 40 días y 40 noches. Y hay una secuencia en la película esta de Noé donde aparece esa escena, que sale el agua de la tierra para arriba. Esa es fiel, es absolutamente cierto. Eso es tal y como dice el libro del Génesis. En otras películas que se han hecho sobre Noé, pues eso no ha salido, nunca se ha visto, ¿no? Siempre se ha visto que llovía del cielo, ¿no? Y no es así, Y sin embargo, hay otras partes en la película esta de Noé, pues que como podréis ver son invenciones, se han añadido historias que no tiene que ver nada con la Biblia. O sea, no es una película bíblica 100%, pero sí tiene un trasfondo tomado de la Biblia, que es la historia del diluvio.
Pido palabra por ahí, hermanos.
Sí, adelante, hermano Mario.
Bueno, bendiciones para todos, gracias y paz, toda la sala por ahí. Nada, hermano, pues simplemente agradecer de antemano por estos estudios. Realmente es bastante edificante. Yo estaba bien trabado, hermano, en ese pasaje de Génesis 6:4, precisamente por lo que ahí dice, ¿no? Que antes ya había gigantes. Y bueno, sabemos que Reina Valera tiene bastantes fallas, ¿no? Pero en este punto realmente sí me puso a sufrir porque hubo quien me hizo la pregunta y me dice, no, es que tú lo explicas a tu manera, porque ¿cuáles? Si ya había gigantes antes, ¿no? Aquí lo dice muy claro, ahí me quedé mero en medio del camino y no pude salir, ¿no? Pero que bien, hermano, que en otras traducciones viene de esa manera. Y no me vino a la cabeza para nada venir a buscar en otra versión, como la Biblia de Jerusalén. Y aunque ya había leído, hermano, ya había leído el libro de Enoch en esa parte, bueno, pues así sucede, ¿no? Pero esto viene a ayudarme bastante porque estamos en medio de este tema y lo estamos tratando. Bueno, pues gracias, hermano. Gracias por todo esto y bendiciones a todos por ahí.
Muy bien, hermano Mario. Muy bien, hermano Mario, efectivamente. O sea, es una traducción mala de la Reina Valera. Eso de que la Tierra ya había gigantes antes de que descendieran estas entidades extraterrestres, pues no es cierto. O sea, esos gigantes fueron el resultado de esta unión entre esos seres extraterrestres y las hembras humanas. Entonces, el pasaje de la Reina Valera lo ha traducido de tal manera que parece que da a entender que ya existían gigantes en la Tierra. Por eso es bueno leer diferentes traducciones, otras versiones, y no leer siempre solamente una. Bueno, ya sabéis que cambiaron la hora aquí en España hace unos días. Ahora mismo son las 12 de la noche, hora en España. Me adelantaron una hora. Lo digo por si algún hermano todavía no lo sabe. Creo que el hermano Eder pues no lo sabía. Y por eso es que ha entrado una hora más tarde. Cambiaron la hora en España. Bien, el tema que hemos tratado hoy ha sido el relacionado con los seres extraterrestres que descendieron a la Tierra para procrear con las hijas de los hombres, tal como dice el capítulo 6 del Génesis, y luego también el apóstol Pedro y el apóstol Judas Tadeo. También hemos citado el pasaje paralelo que se encuentra en el libro de Enoch, cuando habla de estos vigilantes, de estos extraterrestres que descendieron a la Tierra. Ese ha sido el tema de hoy. Y como dije al principio, el debate previsto con el siguiente debate con el apóstata anticristiano Camilo, que estaba previsto para mañana sábado, pues lo ha aplazado, dice que no, que mañana sábado no, y me ha dado ahora la fecha del 12 de abril. Así que el siguiente debate con este anticristo, pues será el día 12 de abril. Sí, Mario, adelante, hermano.
Sí, hermano, bueno, estaba esperando por ahí si alguien más participaba. Ya verá, cuando hablamos del libro de Enoch, si bien sabemos que tiene una armonía perfecta, y si no perfecta, muy, muy cerca de lo perfecto con lo que es la escritura. También sabemos que tiene algunas fallas, pero cuando lo leemos todo, cuando leemos todo el libro, bueno, yo lo he leído todo, hermano, bajé todo el libro y lo tengo acá, lo tengo muy aparte, lo printé y lo tengo aparte, al igual que las 21 tesis. Cuando lo leemos totalmente, realmente al principio no nos damos cuenta de algunas fallas, ¿verdad? Que ahí hay, incluso las tomamos por hecho, que son buenas, por lo mismo que vamos mirando que tiene una armonía muy hermosa con lo que es la escritura. Pero ¿qué tanto podemos recomendarlo, no? ¿Qué tanto podemos recomendarlo? Aunque sabemos que lo mencionaba el apóstol Pedro y el apóstol Judas, mucha gente, si se da cuenta, hermano, en lo que es la cristiandad, bueno, pues están tan adiestrados, tan aleccionados de que otro libro al lado de la escritura, pues no se los permite, ¿no? La mayoría de las iglesias. Pero cuando lo hacemos de una manera cuidadosa, recomendándolo y tomando en cuenta, ¿verdad? Como dice la escritura también, que debemos de desechar lo malo y retener lo bueno, examinándolo todo, nos ayuda muchísimo, hermano, el libro de Enoch. Ese era, pues, mi comentario de momento, ¿no? En cambio.
Gracias por el comentario, hermano Mario. Muy bueno. Efectivamente, o sea, el libro de Enoch, hay cosas muy buenas, muy ciertas, hay unas profecías tremendas en el libro de Enoch, pero eso no significa que todo sea correcto lo que viene en el libro de Enoch. Por ejemplo, hay una parte en el libro de Enoch, creo que es en el capítulo 22, donde se habla de que los seres humanos que han muerto, pues están vivos en un más allá, ¿no? Están conscientes y están vivos. Eso es contradictorio completamente con la enseñanza bíblica. Y por lo tanto, si el libro de Enoch enseña algo que es contrario a la Biblia, pues tenemos que creer antes en la Biblia que en el libro de Enoch. No como ha hecho Carlos Plaza, que solía entrar en la sala de charlas. Carlos Plaza, que publica en el foro, pues lo que ha hecho es prefiere creer antes en ese capítulo 22 del libro de Enoch, que enseña la doctrina de que los seres están muertos, los humanos muertos están vivos, antes que creer en la Biblia. O sea, eso es un gran error. Esa parte del libro de Enoch, pues lo más probable es que no fuera escrita por Enoch, que sea un añadido, lo que sea. Pero desde luego es todo lo contrario de lo que enseña la Biblia. Y sin embargo hay partes en el libro de Enoch que sí, que están en armonía. Muchas profecías, pues totalmente bíblicas, están en armonía con la Biblia. Pero en concreto ese pasaje del capítulo 22 de Enoch, pues contradice lo que dice la Biblia. De modo que, como ha dicho antes Mario, pues tenemos que examinarlo todo y quedarnos con lo bueno. Y en el libro de Enoch hay cosas muy buenas y hay profecías tremendas. Ya los primeros cristianos, como Judas Tadeo, pues ya lo dice, mencionó el libro de Enoch, el séptimo desde Adán. Es una profecía en el libro de Enoch que predice nada más y nada menos que la venida gloriosa de Cristo con todos sus ángeles. Ya estaba profetizada en el libro de Enoch. Y el apóstol Judas Tadeo la citó. ¿Qué significa esto? Pues que los apóstoles conocían perfectamente el libro de Enoch. Y cuando había que citarlo, lo citaban. Y eso es lo que hizo el apóstol. Adelante, Ed.
Sí, hermano, gracias. Sí, gracias. Aquí pasa como lo que hace Camilo, ¿no? De que porque algunas partes de la Biblia no están bien o aparentemente se contradicen, pues ya la desvirtúa o la cataloga como falsa, ¿no? Y pues no es así, porque pues tenemos que estudiar bien qué es lo que pasa, porque algunos pasajes dicen, traducen de alguna forma, por ejemplo, la fórmula bautismal, ¿no? Es en donde la gente se contradice que en la Trinitaria o en el nombre del Señor Jesús, y pues eso ya estará de nosotros de investigar lo que debe de ser y cómo aplicarlo, lo que es correcto, ¿no, hermano?
Efectivamente. Así es. El caso de Camilo Navarro es un caso aparte. Este es un apóstata en todo el sentido bíblico de la palabra. Se ha apartado completamente del Evangelio, ha abandonado la verdadera fe cristiana, ya no cree ni en la muerte ni en la resurrección de Jesús, y es un apóstata 100%. Y entonces, pues, nosotros lo que tenemos que creer es lo que dice la Biblia. Cuando hay otros textos, aparte de la Biblia, que contradicen lo que dice la Biblia, tenemos que creer antes en la Biblia. Y luego hay otros textos que complementan, a lo mejor, que añaden más detalles que no aparecen en la Biblia, como ocurre en el libro de Enoch. O sea, en el libro de Enoch, cuando se habla del suceso este, del descenso de estos hijos de Dios a la Tierra, estos extraterrestres, pues lo que hace es dar más detalles y que la Biblia no dice, ¿no? Entonces, eso no es una contradicción, eso es complementar lo que dice la Biblia. Cuando se da el número de 200, de estas entidades que eran 200, pues la Biblia no lo dice, no dice 200, pero lo dice el libro de Enoc. Por lo tanto, se complementa lo que dice la Biblia.
Sí, gracias y paz, hermano.
Sí, adelante, Leo.
Quería decir dos cositas nomás. Primero que había leído hoy el pasaje que puso usted, hermano Tito, sobre la visión de Pablo, que dice que Pablo, la visión que tuvo fue celestial y que hizo caso a esa visión celestial. Me parece que ese pasaje, cuando lo escuche Camilo, se va a asustar un poco. Y bueno, cambiando un poco de tema, quería comentarles a todos los hermanos que acá en Argentina están habiendo muchos casos de linchamientos a ciertos criminales, a ciertos ladrones, asesinos. Y quería saber qué opinaban ustedes, si está bien o si está mal, porque ahora se marcó como una tendencia en Argentina el linchar a ciertos transgresores de la ley. Paso palabra.
Gracias, hermano. Bueno, si son delincuentes, son criminales de verdad, y la justicia argentina no los castiga, y sin embargo la gente, el pueblo, les han cogido y realmente pues les han se han juzgado, porque tiene que haber previamente un juicio, y claramente se ve que son criminales, pues yo estoy a favor de que los ejecuten. Yo estoy a favor de ese tipo de justicia popular, ya que los gobiernos, pues en muchos gobiernos, aquí ocurre en España también, pues la justicia no existe. A los criminales, a los asesinos se les premia y a los inocentes se les castiga. Eso es lo que ocurre aquí en España y en otros sitios también. Así que yo estoy a favor de eso.
Bueno, acá pasa exactamente así. A la gente que hace estos linchamientos la persiguen y la encarcelan y le dan sentencia, y los asesinos, los ladrones, los secuestradores, los violadores andan todos sueltos. Entran a las cárceles por unas horas y después los liberan. Lo que no sé es si aquellos que linchan a los criminales les dan primero un juicio. Yo supongo que no, que cuando los agarran cometiendo un crimen, ahí nomás los matan, los ejecutan. Paso palabra.
Bueno, si les pillan infraganti y les pillan cometiendo el delito, pues ya pues no hace falta ni juicio. Los linchan y se acabó. Eso se llama justicia rápida. Yo estoy hablando de linchamientos donde al asesino, al criminal, pues le han pillado, como quien dice, con las manos en la masa. Violando a alguien o asesinando, pues los han pillado. Entonces la justicia popular yo la veo completamente correcta. Sí, adelante, Mario.
Bueno, decir nada más, hermano, pues realmente por eso es que en este caminar de Dios, pues estamos ahí orando, ¿verdad? Rogando porque el Señor venga, y sabemos que vendrá el Señor, y entonces sí habrá una justicia, como dice la Escritura, ¿no? Con vara de hierro, con rectitud, ¿no? Con justicia y rectitud será todo esto. Sin embargo, en este momento, en estos días, pues estamos viviendo esa injusticia, pues realmente justicia no la hay. El hombre no hace justicia. No hay una justicia de verdad, hermano. Por eso es que oramos de esa manera, ¿no? Pero ahondar un poco más en esto, habría que pues estudiar más, digamos, los pasajes, mirar realmente hasta dónde puede un pueblo, una sociedad, tomarse la justicia por su mano, ¿no? Respecto a la palabra, pues porque pues ya sabemos que sí se hace, está sucediendo. Sin embargo, en mi punto de vista, en ese aspecto, habría que ver si realmente es o no es justo tomarse la justicia por la mano, ¿no? Por su propia mano. Aunque sabemos que, bueno, nosotros también como cristianos tenemos un derecho a la legítima defensa, pero esto yo lo miro cuando ya es directo, ¿no? Cuando realmente, vamos a decir, llegan a tu casa o en tu propia persona, te agreden de una manera en la cual, pues sí, puedes defenderte. Ya cuando es todo esto, en, digamos, en un pueblo en donde muchas son las opiniones, es un poquito decidir, ¿no? Es un poquito difícil tomar una decisión respecto a todo este tipo de maleantes. Que sí, que sabemos que hay una injusticia en el mundo que en nada se parece en lo más mínimo a la justicia que vendrá cuando nuestro Señor venga, ¿no? Paso palabra.
Gracias, hermano Mario. Gracias. Yo estoy a favor de la justicia rápida contra el delincuente, contra el criminal. Estoy totalmente a favor de la pena de muerte y de la justicia rápida. Así de claro. Entonces, en estos casos de linchamiento, si es de una forma justa contra un criminal que se le ha pillado con las manos en la masa, pues estoy a favor totalmente de que se le linche, que se le ahorque, que se le queme o que se le ejecute. Si es un criminal que merece la muerte, estoy totalmente a favor de los linchamientos, así de simple. Eso es justicia rápida, ya que los gobiernos de los países no existe la justicia, no existe la justicia rápida, pues esa es la mejor forma de hacer justicia. Y estoy totalmente a favor de esos casos donde se lincha al criminal.
Es muy triste porque la gente que hace justicia después es perseguida, encarcelada, sentenciada, y la gente que viola la ley de Dios y la ley que está establecida está libre haciendo de las suyas.
Efectivamente.
Eso es lo más triste de todo. Paso palabra.
Así es. Efectivamente. Aquí, por ejemplo, hace poco en España se ha dejado libre a asesinos, a terroristas. El gobierno de España los ha soltado a la calle. ¿Qué tipo de justicia es esa? Ninguna. En este país no existe la justicia. Así que yo estoy a favor totalmente de la justicia popular. El hermano Eder también había pedido palabra. Adelante, hermano.
Sí, gracias, hermano Tito. Con respecto al planteamiento del hermano Leo y conforme a lo que he escuchado de parte de los hermanos acerca de este tema del linchamiento, yo quiero dar mi punto de vista muy personal. Y yo como policía aquí en México, estoy en un municipio donde me ha tocado comunidades donde ellos, esos pueblos, pues son muy unidos, y cuando a veces el apoyo de la policía no puede llegar, a mí me ha tocado en lo que va de estos últimos 2-3 años haber 3 linchamientos. Me han tocado 3 linchamientos o intentos de linchamiento. Muchas veces, a veces el linchamiento viene por la paranoia o la histeria del pueblo, de las gentes. Como son comunidades cerradas, por ejemplo, pueden gritar que se están robando en su casa y toda la comunidad se une, ¿no? O un violador y toda la comunidad se une. O ven una gente extraña, alguien que no es de por aquí, y dicen, este es secuestrador y cosas así. Hay veces en que el linchamiento es justificado, pero hay veces que el linchamiento, por un malentendido, ocurre. Y nosotros, bueno, aquí en México está prohibido tomar la justicia por tu propia mano. Para eso hay tribunales. Y mi deber, bueno, el deber de nosotros como policías es impedir que la gente linche a otra gente. Inclusive, si fuese culpable, tenemos que protegerlo para que él vaya a los tribunales y no que la gente lo mate. En ese aspecto, pues, yo creo que, personalmente, creo que la justicia es de Dios. Y nuestro deber es entregarlo a las autoridades. Pero si los tribunales y las autoridades no hacen nada, pues yo creo que habrá gente que tome justicia por su propia mano. Porque, por ejemplo, me ha tocado ver de una persona que mató a otra. Él cumplió su condena y cuando salió de la cárcel, lo mataron. O sea que, independientemente de todo, pues habrá quien sí tome venganza. Pero yo, en lo personal, creo que es importante salvaguardar la ley, porque sin un orden, pues estaríamos como en la selva. Paso palabra.
Gracias, hermano Eder. Bien, había pedido también palabra el hermano Leo.
Sí, gracias. Hermano Eder, tenga presente que también usted lo debe saber más que yo, siendo policía en México, que hay muchos casos en los cuales la gente a la que linchan ya había tenido antecedentes de robo a manos armadas calificados o asesinatos o todo y no habían cumplido con ninguna pena o no, o los habían llevado a los tribunales y los habían soltado, los habían declarado inocentes o los habían dejado en libertad. Me parece que también hay que tener en cuenta que tenemos que cuidarnos entre nosotros en ese aspecto. Paso palabra.
Gracias, hermano Leo. Gracias. Bien, estaba pidiendo palabra también hermano Ábalos.
Hermano Tito, creo que cuando se hacen esas declaraciones o ese tipo de declaraciones, si se está o no se está de acuerdo con un linchamiento, creo que hay que observarlo desde diferente ángulo, por lo menos en partes de Latinoamérica. Hay que recordar que hay una composición social que aún existe, donde esos grupos o esos grupos que en la actualidad componen una sociedad, entre comillas, moderna, pues todavía tienen sus propias leyes antiguas, desde mucho antes de que España viniera al nuevo continente. Ya existían ciertas reglas, ciertas normas, ciertas leyes aplicadas socialmente, y esas leyes aún existen, por lo menos algunas de ellas. Y como es en el caso de Perú, el caso de Ecuador, Guatemala, México, donde hay una composición social bien mixta, ese tipo de aplicación de las leyes propias de ellos se dan, pero se dan cuando, entre comillas, no hay necesidad de un juicio. ¿Por qué? Porque atrapan a un individuo en pleno acto de una violación sexual. Entonces ahí mismo lo atrapan. En el caso de Perú, en el caso de Guatemala, en el área, en esa aldea o en ese pueblito, lo que hacen es que ese individuo lo pasean desnudo, lo van castigando físicamente con lo que encuentran, y luego que lo han castigado hasta que, bueno, se desangra, según ellos, ya fue juzgado públicamente. Y ahí deciden qué van a hacer con esa persona. Lo amarran a un poste y en algunos casos, pues ya desangrado, le echan sal, le echan alcohol, de tal manera de que lo torturan más. Y si el caso ya es de un asesinato, entonces lo queman vivo. Y la policía no interviene porque la policía sabe que no puede intervenir por dos razones. Una, porque la policía no es capaz de garantizarle a ese grupo, a esa aldea o a ese pueblo, seguridad. Por lo tanto, también saben que ellos tienen sus propias leyes, que si la policía se mete, entonces va a haber un confrontamiento entre los dos bandos. Así que aunque la policía esté ahí, no hacen nada en muchos de esos casos. De tal manera de que cuando eso sucede, pues hay que ver qué es lo aplicable. En el caso de Argentina, si es Buenos Aires, pues Buenos Aires es muy, entre comillas, muy modernizado, y no creo que eso prevalezca, esas leyes, si alguna vez existieron las leyes gauchas, que eran algo parecidas antiguamente, pero creo que en el presente ya no existen. Así que, como repito, eso pues depende de los componentes sociales que en la actualidad existan en cada uno de los países. Paso su palabra.
Gracias, hermano Ábalos. Muy bien. Podéis ver, pues existe la justicia popular, especialmente en países de América, en países de Centroamérica, Sudamérica. Aquí, por ejemplo, en España, pues no se da, no existe ese tipo de justicia popular. No se da. Ni justicia popular, ni justicia en los tribunales en este país. O sea, en este país no hay justicia. Pero por lo menos en esos países de América existe, sí, existe ese tipo cierto tipo de justicia, esa justicia popular, donde se ejecuta de una forma rápida. Se ejecuta al criminal. Y yo estoy totalmente a favor de eso. Adelante, Leo.
Le quería preguntar si había visto con detenimiento el pasaje que le di de Isaías 34, el de la ciudad de Edom,
Sí, por supuesto. Es un pasaje que hace muchos años conozco y es un pasaje tremendo, ¿eh? Dice que el humo sube por los siglos de los siglos, ¿no? Está hablando de la destrucción de Edom, ¿no? Y está relacionado evidentemente con esos otros pasajes del Nuevo Testamento donde se habla de que el humo de su incendio sube por los siglos de los siglos. O sea, no se refiere a un sufrimiento eterno, sino a la destrucción eterna, ¿no? Una destrucción total es lo que significa la expresión. Es un pasaje muy bueno, aparece ahí en Isaías, y que demuestra claramente que el fuego eterno, o el humo que sube por los siglos de los siglos, no significa un sufrimiento eterno. Lo que significa es la destrucción. Y eso es lo que hizo
No,
Dios
no
con
solo
Adán.
eso, perdóneme, hermano Tito, no
Sí.
solo eso, sino que también usa expresiones similares a Apocalipsis 20:10 que están mal interpretados, como por
Exactamente.
ejemplo decir que con fuego y azufre la ciudad será quemada, el fuego día y noche arderá y no se apagará nunca, y bueno, que la ciudad será asolada por siempre y nadie más volverá a pasar por allí. Es lo mismo que Apocalipsis 20:10, es exactamente igual y el resultado es la destrucción. Así que me parece que este pasaje demuestra que las palabras de Apocalipsis 20:10 no son literales, no habla de un atormentar para siempre de forma literal. Es una expresión que hace énfasis al castigo de Dios. Paso palabra.
Efectivamente, se refiere a eso, una destrucción eterna, un castigo definitivo y total de los malvados. No se refiere a que estén viviendo eternamente, sufriendo por siempre, por los siglos de los siglos. Eso es un gran error que en el SIA se infiltró la Iglesia Católica, las mal llamadas sectas evangélicas, pues esa doctrina de los sufrimientos eternos. Y se basan precisamente pues, en pasajes sacados de su contexto. Como por ejemplo ese del Apocalipsis, ¿no? Apocalipsis 20:10. Se habla, es un pasaje que habla pues de Satanás cuando se ha destruido en el fuego. Entonces siempre citan ese texto para decir que los malvados vivirán eternamente, sufriendo, ¿no? Y olvidan, por ejemplo, pasajes como el de Isaías, que ha citado el hermano, pues sí, que es un pasaje relacionado. O sea, el texto se refiere en esos textos siempre a la destrucción eterna. Nunca se refieren a un sufrimiento eterno. Son gente ignorante de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, y entonces pues no, pues les han enseñado ese error, esa mentira, que es realmente repugnante, porque es acusar a Dios de ser un monstruo de maldad, un ser totalmente injusto y tirano cruel, el dar la vida eterna a millones de personas para hacerlos sufrir eternamente. Pues ¿qué tipo de Dios serías? Pues ese es el falso Dios que predican los falsos evangélicos. Los paposos, zampahostias, es el falso Dios que anuncian, que predican. Bien, según hermano, ¿quiere decir alguna cosita más?
Sí, hermanito, quería yo hablar.
Sí, adelante, hermano.
Hace poco apenas también tuve un debate con una persona que practica. Yo le dije que practicaba el espiritismo, pero él dice que practica el espiritualismo, que es diferente. Pero a final de cuentas, pues es puro esoterismo, pura hechicería, invocación de los muertos y sobre todo se meten en las cosas de los espíritus. Y me criticaba mucho mi fe. Él decía que empezó a hablar como Camilo, de que yo nada más creía lo que estaba en la Biblia, que le comprobaba lo que era la Biblia. Y después él justificaba su adoración a María y a los santos y todo ese tipo de cosas, porque él cree en eso de los espíritus, que según él expulsa demonios. Y todo ese tipo de cuestiones, pero a final de cuentas, cuando yo le daba razones de mi fe o explicaba, había dos cosas, que usaba la Biblia cuando le convenía y cuando no, no. Y cuando le convenía, creía en la Biblia y cuando no le convenía, era ateo. Y yo le pregunté que si creía que Jesús era el Hijo de Dios y empezó a dar vueltas como Camilo de que, pues es que eso es que hay que debatirlo, eso hay que verlo, eso hay que hablar de eso. Y pues la verdad vi que pues era un loco confundido donde está confundido por espíritus demoníacos, donde en ese tipo de religión que él practica. Y sobre todo le digo que él no creía en algunas cosas de la Biblia. Y entonces pues yo sí, pues la verdad le dije que estaba confundido y que esa religión que él practicaba se arrepintiera porque eso no tenía nada de cristiano y sobre todo que decía que hablara yo de la Biblia, pero que de mis vivencias, o sea que si yo iba a hablar de religiones, sobre todo el cristianismo y la de él, que hablara de lo que yo he vivido, pero que no me basara en la Biblia. Y pues eso se me hace totalmente incoherente, porque ¿cómo voy a hablar de la Biblia o de una religión sin, de mi religión sin la Biblia? Y eso es algo que esas personas no entienden. Y pues la verdad tuve una experiencia muy, no sé, como que es una persona muy cerrada, un loco con el que pues, no se puede hablar. Paso palabra.
Gracias, hermano Eder. Pues nada, lo mejor es ante ese tipo de gentuza, pues procurar alejarse y no discutir con ellos, porque no hay manera. Entonces, sacudirse el polvo de los zapatos y adiós.
Sí, paso, pido palabra por ahí, hermano.
Sí, adelante, hermano Mario.
Sí, hermano Eder, fíjese, hermano, que bueno, hay un pasaje muy, muy claro, ¿no? Ahí en Apocalipsis 18:4, dice la Escritura, dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. O sea, salid de ella, pueblo mío, significa que bueno, pues que el Señor nos está llamando a salir de esa ramera, ¿no? Que ya de hecho el capítulo anterior nos menciona claramente. Esta iglesia romana, ¿no? En la cual pues nos hace ese llamado el Señor, salid de ahí, pueblo mío. ¿Por qué? Porque este tipo de gente pues es lo que están haciendo, practicando lo que la iglesia romana hace, ¿no? La hechicería, eso es hechicería. Entonces, ¿para qué nos manda a salir de ahí? Pues para que no seamos partícipes, ¿verdad? De sus pecados. Dice, ni recibáis parte de sus plagas. Entonces, es bien. Pues bien notorio, en muchas de estas personas que aún no les ha amanecido, hermano, pues se aferran todavía a esas doctrinas, ¿no? Pero recordemos siempre, nuestro trabajo en este caminar, pues es eso, llevar el evangelio de la gracia de Dios, hablando siempre del arrepentimiento, hablando pues de lo que es la muerte y resurrección del Señor, y orar por esas personas que en cierta manera, como digo, no les ha amanecido, ¿no? Orar por ellos y seguir adelante, hermanos, sin frustrarnos y sin dejar de dormir tranquilamente porque alguien no lo quiere entender, ¿no? Al tiempo del Señor lo entenderán, hermano. Paso palabra.
Efectivamente, así es, muy bien. Pues que llegará el momento en que lo lleguen a entender, efectivamente. Cada cosa tiene su tiempo, ¿no? Entonces, las personas que rechazan la verdad, pues tenemos que apartarnos de ellos. Aquella persona que quiere conocer la verdad, que busca preguntas, que nos pregunta, que quiere saber más de la fe que tenemos, de la esperanza que tenemos, pues sí. Es a las personas que tenemos que ir y tenemos que hablarles. Pero aquellos que son rebeldes a la verdad y la rechazan, como Camilo, por ejemplo, o esa persona que ha mencionado el hermano, pues tenemos que apartarnos de ellos.
¿Realmente hay culto a Satanás allá en España, tan así como al punto de una ciudad entera, hermano Tito?
Sí. Bueno, aquí tuvimos un presidente satanista, el famoso Zapatero. Este pobre desgraciado, pues este era un auténtico satanista, él y toda su familia. Y aquí hay mucho satanismo en España. Especialmente en la zona donde vive Carlos Mateo, la zona de Levante, ahí el satanismo es muy abundante.
Qué feo vivir en medio de satanismo, ¿no? Qué asco.
Sí, bueno, sabéis que la religión, cuando venga el gobierno de la bestia y de Satanás, la religión que va a existir es el satanismo, el culto, la adoración a Satanás y a la bestia. Entonces esa va a ser la religión del futuro. Y todas las demás religiones pues serán abolidas. El falso profeta es la religión nueva que va a liderar el satanismo, o sea, la adoración a Satanás. Evidentemente no van a decir que es adoración a Satanás, no van a decir que es Satanás. Ellos dirán que es la adoración a Dios. Porque hay por ahí mucho descerebrado que creen que y incluso se han hecho películas, estupideces, decir, no, se va a dar culto a Satanás, vamos a adorar ahora a Satanás. Eso es mentira, eso no va a ser así. Satanás se hace pasar como ángel de luz. Entonces lo que se va a dar es un culto a Satanás diciendo que es el culto a Dios. Se va a dar culto a la bestia diciendo que es el culto a Jesucristo. Es lo que va a ocurrir durante el reinado de la bestia. O sea, puro satanismo, camuflado, disfrazado. Esa va a ser la religión del futuro.
¿Crees que no va a ser una religión así totalmente declarada satanista, ¿no? Lo que nos está dando a entender es que va a ser como supuestamente una verdadera religión que adora a Dios, pero pues en el fondo los que sepan, como nosotros, vamos a saber que es totalmente falsa y que no está en nada de relacionada con la doctrina del Señor Jesús y de los apóstoles, sino que es de alguna manera está adorando a Satanás, pero muy sutilmente, ¿no? ¿O cómo sería?
Sí, de una forma muy sutil, ahí está, esa es la palabra. El culto a Satanás y a la bestia será una forma sutil. Dirán que es el reino de Dios que ha venido a la tierra, que Astar Serán es el propio Dios que ha descendido, ¿no? Y que este príncipe, este político, pues es Cristo, ¿no? Que ha venido, o que se ha reencarnado. Ese va a ser el gran engaño durante ese tiempo. Una forma sutil, no como muchos evangélicos lo han pintado en películas estúpidas, bueno, ahora se va a dar culto al anticristo, culto a Satanás. No, no es así. Evidentemente, la bestia no va a decir que él es la bestia. No va a ser tan estúpido decir que él es la bestia. Ni Satanás, cuando descienda del cielo, va a decir que él es Satanás. O sea que, cuidado, porque así no es como actúa Satanás. Y nosotros no ignoramos las maquinaciones del enemigo. Nosotros sabemos perfectamente cómo actúa el enemigo. Conocemos sus tácticas, su forma de actuar. Y el diablo es de los que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Satanás, recordad siempre, se disfraza como ángel de luz.
Pero es que, hermano, fíjese una cosa. Y es que uno mira, hermano, pero cantidades industriales, ¿no? Para decirlo así, de gente, hermano, que se dicen ser cristianos, que esto no les cabe en la cabeza, hermano, ¿eh? No les cabe en la cabeza porque con esa doctrina pretribulacionista, cuando usted habla de que todas estas situaciones se intensificarán, todo este satanismo realmente se presentará en la tierra. Esto para ellos les da risa, a final de cuentas, en su ignorancia les da risa porque dicen, ¿qué problema? Nosotros ya no vamos a estar acá. O sea, si tú estás esperando eso, espéralo, pero nosotros no estaremos acá. O sea, ¿hasta dónde ha quedado esta enseñanza tan, pues, tan peligrosa, ¿no? Como ya muchas veces usted mismo lo ha aclarado acá. Hermano, en donde esta gente pues está completamente perdida en lo que es realmente la profecía, ¿no? En lo que es pues, principalmente lo que es el rapto de la iglesia. Entonces, estas personas se ríen, pero se ríen de una manera tan, al finalmente tan inocente, ¿no? Pero es inocentes, irresponsables. Irresponsables porque no escudriñan la palabra, sino que tienen más instrucción de la persona que está al frente ahí en el púlpito que lo que realmente la escritura dice. Este es el problema más grande que está sucediendo ahora, hermano. Nosotros, gracias a Dios, ¿verdad? Porque por la gracia de Dios, nosotros ahora podemos entender bastantes cosas. Sabemos, pues, prácticamente el final de la película. Pero cuando nosotros somos realmente explícitos en esto, pues nos tiran realmente de locos, ¿eh? Nos tiran de locos porque dicen, tú sí que estás mal, ¿eh? O sea, tú te quieres quedar en la tribulación, quédate. Nosotros no nos vamos a quedar allí. ¿Por qué? Porque obvian ese pasaje, hermano. Para ellos es, los pone a temblar cuando obvian ese pasaje de Mateo 24, Mateo 24, 29, ¿no? Al 31, que es tan claro y es paralelo con Primera de Tesalonicenses también, en donde habla del rapto. Cuando obvian este pasaje, pues se emprobleman totalmente, porque primeramente tiemblan por lo fuerte y por lo explícito que es el Señor Jesús ahí en esa parte, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, dice la palabra de Dios, y no tan solo eso, sino que algunas Biblias dicen, en el encabezado, dicen la venida del Hijo del Hombre, y ni aún así lo pueden mirar. O sea que esto es grave, hermano. Paso palabra.
Efectivamente, es muy cierto lo que has dicho, hermano Mario, efectivamente. El tema del pretribulacionismo. Mira, hoy precisamente esta tarde Anita, mi novia, me ha enviado por WhatsApp un vídeo evangélico de un tipo que dice que es evangélico, de estos que tienen sueños y que soñó el tema de la tribulación y lo describen, ¿no? Soñó como la iglesia era arrebatada antes de la tribulación, ¿eh? Y entonces pues venía, dicen ellos, pues el anticristo, la marca y todas estas cosas, ¿no? Y la iglesia pues no estaba en la tierra, ¿no? Y ese supuesto sueño, ¿no? Pues decía que era Dios, ¿no? Quien se lo ha revelado. Ese vídeo está ahí publicado en internet. Y por desgracia, pues miles y miles y miles de descerebrados evangélicos pues se lo creen. Cualquiera que venga diciendo que Dios me ha revelado un sueño, he tenido un sueño procedente de Dios, diciendo que la iglesia no va a pasar por la tribulación, pues estos descerebrados se lo creen. En vez de creer antes en la Sagrada Escritura, prefieren creer antes a estos emisarios de Satanás, a estos mentirosos, antes que creer en lo que Cristo dice en la Escritura. Fijaos hasta qué punto de engaño, de apostasía, pues estamos viviendo. Y ese vídeo lo podréis encontrar en internet. Hoy me ha enviado el vídeo Anita y ahí se encuentra este repugnante vídeo.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Leo.
Yo pienso que ese sueño, entre comillas, tiene un propósito disfrazado, ¿no? Al igual que aquella revelación a siete jóvenes colombianos sobre el infierno, cuando al final dicen que había una persona en el infierno que hablaba con Jesús y tenía en el pecho una placa que decía «Estoy aquí por no diezmar», y Jesús les decía «Sí, es esto posible, no piensen que no es posible porque está en mi ley, que hay que diezmar». Yo pienso, hermano, que ese sueño tiene un propósito disfrazado, al igual que este, ¿no? Como, por supuesto, sacarle plata a la gente. Paso palabra.
Ah, efectivamente, sin ninguna duda. Es una forma también de engañar el tema del diezmo por diciendo, pues eso, que en el infierno habrá gente que no habrá diezmado, que no habrá mal diezmo. Claro, es una táctica para seguir robando a la gente.
A tal punto de decir que Jesús no tiene misericordia de aquellos que le están hablando y le están suplicando, y al punto de también que tenían una placa que decía «Estoy aquí por no diezmar». Me parece algo totalmente contrario a la Biblia y una soberana estupidez. Paso palabra.
Por supuesto que sí, totalmente. Eso es una visión o un sueño totalmente diabólico, satánico, porque está diametralmente en contra de la doctrina bíblica, de lo que enseña Dios en la Biblia. Bien, Mario también había pedido palabra. Adelante, Mario, querías.
Sí, gracias, hermano, gracias. Pues para acotar un poquito más ahí nada más, ¿no? Y luego, pues que incurren, hermano, en bastantes faltas, pero es una lista grande de faltas, ¿no? Comenzando con, pues primeramente son unos mentirosos, luego chantajistas, con eso del ejemplo que puso el hermano también ahí, el hermano Leo, y luego ahí hacen ver que realmente los muertos están en alguna parte, ¿no? Y además, pues, falso testimonio. Y además, por sobre encima de muchas cosas, hermano, lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. O sea, incurren en una cantidad de faltas. Y aún así, hermano, aún así los pastores, los ministros, la gente que dirige estas iglesias, pues no los para. No los para, hermano. Como si realmente todo esto fuera algo que se tiene que tomar por un hecho. Muy triste lo que sucede, hermano. Muy triste. Cambio.
Así es, hermano Mario. O sea, lo que estamos viviendo es un tiempo de gran apostasía. O sea, no debemos asombrarnos tanto porque es algo que ya estaba profetizado y que se está cumpliendo delante de nuestras narices. Estamos viendo pues la apostasía como reina en la Iglesia Católica Romana, en las iglesias evangélicas, etcétera, etcétera. Y luego, pues, en falsos cristianos, falsas cristianas que se hicieron pasar por cristianos, como por ejemplo el Camilo Navarro, ahí que caen en la total apostasía. Pues casos de estos a montones. Y más grandes y peores todavía vamos a ver en el futuro. Esperemos que ninguno de los que estamos aquí en la sala de charlas bíblicas pues caigamos jamás en la apostasía, como han caído algunos.
Dios nos libre, hermano Tito.
Dios nos libre Y también es cuestión de que nosotros perseveremos hasta en la fe hasta el final, que estemos firmes. Dios nos libra si nosotros perseveramos. Si no perseveramos y no nos mantenemos firmes, pues Dios sencillamente va a permitir que caigamos. Pero si estamos firmes hasta el final, Dios nos protege.
Pues orar, hermanos, orar mucho los unos por los otros. Ese es el consejo del apóstol Pablo. Y debemos seguirlo realmente al pie de la letra, ¿no? Orar los unos por los otros, porque realmente no caigamos ninguno en esta situación, ya que Dios ha tenido pues esa misericordia y nos ha realmente ayudado en este entendimiento de lo que es la verdadera doctrina, ¿no? A lo cual pues yo realmente agradezco a Dios de todo mi corazón y pues a todo el trabajo de ustedes también, hermano, a sus aportaciones y realmente yo agradezco con todas mis fuerzas el estar haciendo parte de este pequeño grupo, porque realmente somos pocos, pero sí, este es yo creo que el consejo más importante. Seguir perseverando hasta el final y bueno, pues orar unos por los otros. Paso palabra, hermano.
Gracias, hermano Mario. Bueno, pocos, los que solemos estar en la sala son ser pocos, pero muchos malos que no están en la sala y que creen exactamente igual que nosotros. Voy a decir, por cierto, los que estamos ahora mismito conectados, estamos en la sala, por orden alfabético, Anita, Ángel Suárez, Ábalos, Capitán Victoria, Carlos Mateo, Diego López, Eder Díaz, Eric Barrios, Gonzalo, Juan Méndez, Juan Miguel, Leo Rivero, Luis Ernesto, que acaba de entrar ahora, y Mario, y un servidor. O sea, somos bastantes hoy aquí en la sala de charlas. Entonces, hay muchísimos hermanos, muchos más, que no suelen entrar nunca en la sala de charlas y que creen igual que nosotros, tienen la misma doctrina que nosotros. Bien, pues antes de irnos, bueno, dice Anita en el chat, tenemos que escudriñar la palabra y estar firmes en lo que creemos del Padre y su Hijo. Son más los que están con nosotros que los que están en contra, hermano Mario. Efectivamente.
Amén, hermano. Amén. Bueno, eso es muy cierto. Eso es muy cierto, ¿no? Pero yo me refería en comparación con toda la cristiandad apóstata que encontramos allá afuera, ¿no? En comparación, porque realmente en comparación somos pocos. Allá afuera hay una cantidad enorme de personas creyendo lo contrario. Paso palabra.
Efectivamente. Ya lo dijo Jesús a sus discípulos. Lo llamó manada pequeña. En un rebaño, una manada pequeña. En comparación con los que se pierden, como dijo Jesús en ese pasaje, Señor, son muchos los que se pierden. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Procurad entrar por la puerta estrecha, porque ancho es el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por él, el que lleva a la perdición. Y sin embargo, el camino estrecho es el que lleva a la vida, el único que lleva a la vida. Y son pocos, pocos los que entran en él. De modo que eso es algo así, es normal. Que seamos pocos, que sean pocos en comparación pues con el mundo, que son muchos. Serán pocos, pocos relativamente los que se van a salvar. Ya lo dijo el propio Jesús. Voy a leer el pasaje, lo voy a buscar porque es un texto muy importante.
Yo creo que esto no es cuestión de ser muchos, porque es mejor presentarse ante Dios aprobado en cualquier momento, sea que vayamos o Él venga, y que seamos dos o tres nada más, pero que estemos bien delante de su presencia. A mí particularmente, yo no voy a ninguna congregación ni física, y yo me siento muy bien congregándome con ustedes, y aparentemente somos pocos, pero yo pienso que no, especialmente al hermano Mario, no, nos vemos pocos, pero no es así. En diferentes partes del mundo hay muchas personas como nosotros, y quizás aquí en la sala con nosotros se vean pocos, pero no, hay muchos que... Aunque a veces no entran, pero están pendientes y también en el foro. Yo prefiero estar así como estoy y hacer la voluntad de mi padre y no codearme con ciertos hermanos que, llamándose hermanos, andan en sus malas obras, y uno lo que hace es que se contamina visual y espiritual. Es mejor permanecer como estamos y cada día más, pues, mantenernos más firme en la palabra, en lo que hemos leído, porque los tiempos que se avecinan son muy malos y peligrosos, muy malos. Y si ahora nosotros estamos medio temblorosos, pues imagínese en aquel momento de la prueba. Gracias y paz.
Muy bien, Chatina, muy bien, cariño. Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Anita, efectivamente. Mira, os quería leer el texto que ya lo he encontrado. Se encuentra en Lucas, capítulo 13, a partir del verso 22. Fijaos lo que dijo Jesús. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y Jesús les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, es decir, estrecha, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Y luego hay otro pasaje también, a ver si lo encuentro. Es en Mateo 7, verso 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la condenación. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Fijaos, no dice muchos son los que la hallan. Pocos son los que la hallan. Ancho es el camino que lleva a la perdición, a la condenación. Lo dijo bien claro Jesús. Así que es normal pues que el pueblo de Dios sean pocos, sea una manada pequeña.
Sí, hermanos, ahí en esta parte sí, yo pues, estoy de acuerdo con todos ustedes. Yo veo aquí en algunos hermanos que están aquí en la sala, y yo también mismo, tenemos algo en común, que quizás muchos no pertenezcamos a ninguna iglesia, por cuanto la hemos buscado no la hemos encontrado. Aquí a mi alrededor, en mi localidad, en mi ciudad, pues no encuentro ninguna iglesia, yo la he buscado. Necesito esa iglesia que se practique la doctrina verdadera. Yo tengo años leyendo la Biblia y a veces no la he entendido bien, y he ido a iglesias y difieren muchas. Creen en trinidades, creen en otros profetas, y no me convence, o sea, no se logra. Y luego ahí adentro hay mucha hipocresía, se mueve mucho la hipocresía. Pero hay un texto que dice en el Salmo 91, dice así, Salmo 91, capítulo, verso 14. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Y el verso 16 del Salmo 91 dice, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Entonces, aquí yo en mi oración, pues, en lo personal, siempre le pido a Dios que me muestre su salvación. Y esto es el entendimiento. Él poco a poco me va mostrando dónde está la verdad. Me está mostrando Él su salvación. Entonces, día a día santificándose para llegar a aquel gran día, hasta llegar a la altura y plenitud del Señor Jesucristo. Y esa es la meta para lograr la vida eterna. Ojalá Dios quiera y todos pasemos a ganemos esa corona de la vida. Paso palabra.
Muy bien, hermano Luis, efectivamente. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, dice Jesús ahí en el Apocalipsis. Esa es la clave, ser fiel hasta la muerte. ¿Qué es eso de ser fiel? Pues ser fiel a Cristo, ser fiel a la enseñanza de Cristo, ser fiel a las palabras del Señor Jesús. ¿Qué encontramos ahí en el Nuevo Testamento?
Sí, aquí, Víctor, sí, Luis. Lo que pasa es que aquí hay una diferencia entre las que estamos aquí en la sala, que pues aquí no tenemos nosotros una vigilancia, ¿no? En una iglesia, en un lugar de esos hay vigilancia, hay dogmas y hay reglamentos de hombres. Cuando uno entra a una iglesia de estas, en las paredes ahí dice cómo deben de comportarse, ¿no? Ahí adentro los individuos. Pero nosotros aquí en la sala, pues, el que nos está vigilando es Dios directamente, Jesucristo. Él nos están cada día, nos están ellos viendo, ¿no? Nuestro comportamiento. Entonces nosotros no debemos de ser así, que nosotros veamos que alguien nos está viendo o que nos va a decir el hermano o qué va a decir el pastor, no. Sino que debemos de conducirnos tal como somos en Cristo Jesús. Para que nosotros en las diversas pruebas que pasemos salgamos victoriosos. Él es nuestro compromiso, está con Cristo directamente, no está con las iglesias. Esa es la diferencia que hay, que ellos tienen quien nos cuide, quien nos vigile, quien nos lo esté criticando. Nosotros no, nosotros nos conducimos tal como dice en la Biblia, Y si alguien no se conoce y conoce la palabra de Dios, dice pues, ¿a qué compararé a aquel hombre que oye estas cosas y no las hace? ¿Las compararé a aquel que construye su casa sobre la arena y viene un río ímpetu y da contra aquella casa y la derriba, porque no tenía buen fundamento? Pero aquel que construye, aquel que oye estas cosas y las hace, lo compararé con aquel que construye en la peña su casa, y viene un río ímpetu y la casa no cae, porque tenía buen fundamento, y nuestro fundamento es Cristo. Es la diferencia. Paso palabra.
Así es, hermano. El fundamento es el Señor. Fundamento de la iglesia.
Pido palabra por ahí, hermano.
Sí, adelante Mario, y luego creo que Eder también quería decir algo.
Gracias, gracias hermano. Bueno, yo también las grabo, hermano, pero para mí, las grabo en mi celular y bueno, ahí ando trabajando y las traigo ahí prácticamente todo el día, ¿no? Tanto las charlas como lo más que es posible que por aquí estamos aportando unos y otros, solamente para decir eso. Y para dar gracias por ahí también a hermana Anita por sus palabras y pues por ese aliento tan hermoso que nos da a todos, ¿no? Gracias. Y también quería decir, hermano Leo, parece que era hermano Leo, bueno, es que en las congregaciones, hermano, existe un escalafoneo que no miramos en la Escritura. Y luego, pues todos esos dogmas, todas esas reglas de hombre. Ah, me recuerdo que cuando yo recién iniciaba en esta iglesia Solo Jesús, en la iglesia que le llaman Solo Jesús, bueno, pues yo soy un hombre, hermano, cerrado de barba, ¿no? Pero ahí no te permiten que lleves tus barbas y tus bigotes. Y pues por esa rebeldía, según ellos, pues yo ya no cabía ahí, ¿no? Yo ya no cabía porque yo no me cortaba mis barbas ni mis bigotes para nada. Desde que soy persona, yo mis bigotes, yo nunca me ha gustado quitármelo, ¿no? Y bueno, las barbas sí, pero esa era otra de las cosas tan fuertes que ahí... Pues no existe en la Escritura todo eso. Y luego el escalafoneo que hay ahí, ¿no? Que bueno, hay cierta prioridad para ciertas personas. No es como acá que nosotros, pues, como decía el hermano, aquí estamos vigilados directamente por el Señor, ¿no? Y sabemos bien que Él está vigilándonos, está mirando que realmente estemos haciendo lo que Él ha dicho, ¿no? Y pero, allá quien nos vigila, o sea, según ellos, ahí tienen que estar vigilados por el pastor, pero ¿qué sucede cuando estas personas no están dentro del templo, dentro del lugar este físico de cuatro paredes, ¿no? ¿Qué sucede? Pues ahí no lo está vigilando el pastor, ¿verdad? Paso palabra.
Gracias, hermano Mario. Nos vamos a marchar. Creo que mañana también tenemos... Ah, bueno, quería deciros que mañana sábado, yo mañana sábado me voy a ir al pueblo, voy a estar con mi familia. Y mañana sábado podemos, si queréis, yo me puedo conectar, pero podemos chatear, si queréis, durante un rato. Pero la conexión no la tengo para poder dar la charla mañana sábado. Así que sería el domingo, tendríamos la charla y en audio. Entonces, ya os digo, mañana sábado me conectaré, pero podemos chatear un rato, porque no voy a estar aquí en mi casa. Bien, pues entonces nos marchamos. Le damos las gracias a Dios por esta charla bíblica que hemos tenido. Gracias, Padre nuestro, por guiarnos, por darnos tu espíritu, para guiarnos a toda la verdad. Te pedimos pues que nos ayudes a ser fieles hasta el final, hasta la muerte. Gracias, Señor, por habernos dado esa libertad por medio de tu Hijo Jesús. Te pedimos que sigas utilizando estas charlas bíblicas para llevar la luz del verdadero Evangelio y de la verdadera doctrina a otras muchas personas que están cegadas y engañados en el sistema iglesia apóstata. Te damos las gracias por cada uno de los hermanos que han estado aquí en la sala. Te pedimos que nos desfuerzas, nos sigas manteniendo firmes hasta el final. Queremos llegar a la meta, que es esa vida eterna en tu glorioso reino celestial. Gracias, Señor, por cada uno de ellos que ha entrado, que ha podido estar en la sala, y te pedimos que nos protejas, que nos guardes de todo mal, y que venga tu reino aquí en la tierra, sigue haciéndose tu voluntad aquí en la tierra, así como se hace en el cielo. Te lo pedimos esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues ya sabéis, el domingo tendremos la charla en audio, y mañana sábado, pues si os parece, podemos chatear, aquí en la sala podemos chatear durante un rato. Pero mañana, como voy a estar en el pueblo, pues no podré darla, podremos tenerla, no podremos tenerla en audio. Muy bien, hermanos, pues que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros.